Ya hemos dicho varias veces que es esta segunda parte del capítulo 6 de Mateo se puede dividir en dos secciones. En los estudios de las semanas pasadas hemos estado viendo la primera de estas secciones, en la que Cristo aborda un peligro en torno a la relación del discípulo con los bienes materiales, el peligro de la avaricia. Os recuerdo que por avaricia no solo entendemos la actitud mezquina al necesitado y la actitud egoísta en cuanto a aferrarnos a los bienes materiales, sino también la actitud de anteponer valores materiales a valores espirituales, o de anteponer las riquezas y su búsqueda a Dios y su conocimiento. Ahora, en la segunda parte de esta sección, que empieza en el versículo 25, y empezamos a mirar hoy, Cristo aborda otro peligro, el peligro de la ansiedad. Esto ya lo hemos ido diciendo en diferentes ocasiones. Antes de entrar de lleno en nuestro texto, pienso que debemos hacer justicia al "por eso" o "por tanto" con el cual el Señor introduce este nuevo párrafo, porque evidentemente indica una cierta clase de vinculación con lo que ha precedido. Y para hacer que el estudio sea complicado, yo voy a sugerir diferentes clases de relación que existen entre las dos partes. A ver si soy capaz de perderos a todos. En primer lugar, existe una relación de causa y efecto entre las dos partes. Esto está implícito en la frase "por eso". Por todo lo que hemos visto hasta aquí, por esto siguen ciertas consecuencias. Hay una relación de causa y efecto. Puesto que los bienes materiales no perduran, sino que son temporales, efímeros, versículos 19 a 21, puesto que el afán materialista distorsiona nuestra vista, nuestra visión, y hace que vayamos por la vida dando tumbos porque no podemos ver rectamente, versículos 22 y 23, y puesto que la búsqueda de riquezas es incompatible con el servicio de Dios, versículo 24, por todas estas razones, ahora Cristo afirma que los discípulos no deben hacer de las riquezas y las cosas materiales el gran afán, la gran ansiedad de su vida. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, porque ya hemos visto que lo material no vale la pena dedicarle tanta preocupación. Pero en segundo lugar, igualmente podemos considerar la relación entre estas dos secciones como una continuidad o una relación de complemento. Porque ¿Qué es lo que hace que el ser humano quiera acumular tesoros terrenales? Puede ser, y sin duda en ciertos casos es sencillamente el afán de disfrutar de muchas cosas, es el afán de lujo, el hedonismo, el egocentrismo del placer. Puede ser. Pero otra razón, quizás más frecuente aún, por la que el ser humano se dedica a la acumulación de bienes, es la ansiedad de cara al futuro. ¿Qué será de mí en el futuro? Para garantizar mi futuro, ahora tengo que dedicarme todo lo que puedo a acumular riquezas. Así que no es cuestión solamente de un espíritu de avaricia egoísta, sino también un problema de ansiedad de cara al futuro. Por lo tanto, es lógico, después de haber denunciado el peligro de acumular riquezas con afán egoísta en la primera sección, pasar a esta otra consideración acerca de la ansiedad. Es cuestión de evitar estas dos formas de materialismo. Quizás la primera forma más típica de los ricos, la de acumular muchos bienes, y la segunda quizás más frecuente entre los pobres, la de afanarnos, acongojarnos en cuanto al futuro. Pero en ambos casos estamos permitiendo que las riquezas ocupan el lugar de Dios, porque sobre ellos estamos centrando nuestra vida en vez de centrarla en Él. También, y en tercer lugar, podemos señalar un notable contraste entre estas dos partes. La nueva sección que empieza en el versículo 25, lejos de componerse solamente de palabras de exigencia, advertencia, reprensión, lejos de tener el tono un tanto duro de la primera parte, consiste principalmente en gloriosas promesas acerca de la total competencia de Dios y su capacidad de atender en abundancia a todas las necesidades de sus hijos. Esta nueva sección que vamos a estar contemplando contiene glorias promesas explícitas e implícitas para todo aquel que renuncia a la avaricia y busca con sencillez aquella unidad de corazón de la que hemos estado hablando, los valores del reino de Dios. Y por supuesto, en este sentido, la segunda parte es la contrapartida de la primera parte, además de un contraste. Si realmente asumes las implicaciones de la primera parte, si decides que no vas a acumular riquezas terrenales, sino vas a dedicar tu vida a los tesoros celestiales, si no vas a permitir que el afán materialista distorsione tu vida, y si solamente vas a servir a un amo, el Señor, y no rendir culto a las riquezas, esto podría dejarte en una situación de indefensión en lo material, especialmente si tomas en serio lo que Cristo ha enseñado acerca de la generosidad hacia los necesitados y la generosidad hacia las necesidades de la obra del Señor. ¿Qué garantía hay de cara al futuro? En este sentido, la segunda parte viene como respuesta a esta duda que podría formarse en nosotros. Cuando el discípulo sacrifica sus propios intereses materiales por amor al Señor, lejos de encontrarse en una situación precaria, descubre que Dios mismo se compromete a cuidar de sus necesidades materiales. Es fácil decir esto, por supuesto. Es otra cosa vivirla. Pero la vida de fe, creo que para todos, de alguna manera, consiste en ir experimentando esto, descubriendo que Dios es fiel, que Dios sí que suple. Por lo tanto, os propongo que esta segunda parte cambia de tono un poco. Es cierto que el versículo 25 empieza con un mandato: no os preocupéis. De la misma manera que la primera sección empezó con un mandato: no os acumuléis. Y es cierto también que en muchos momentos de la vida los discípulos tendremos que escuchar seriamente este mandato y reconocer delante de Dios que nuestra ansiedad, la que estamos sintiendo, no corresponde. Si Dios promete cuidarnos, la ansiedad participa de cierto grado de desconfianza en su promesa, de cierto grado de incredulidad, y por lo tanto tendremos que reconocer esto delante de Dios, buscar el rostro de Dios, descansar en Él y volver a tener paz, confianza, que Él es capaz de sostenernos. Todo esto es cierto. Sin embargo, insisto en que el tono general de este pasaje no es de reprensión ni es de orden, sino que es de consuelo. No es solamente que no debemos preocuparnos, sino que no necesitamos preocuparnos. Cristo va a dar una serie de razones por las que la preocupación, la congoja, no es necesaria en la experiencia del discípulo. Porque tenemos un Padre celestial que nos cuida y podemos confiar en Él y descansar en su providencia. Y un matiz más en cuanto a la relación entre las dos partes. Todo este consuelo de la segunda parte es una promesa de Dios, ¿para quién? Pues para aquellos que fielmente asumen la primera parte. Es cierto que nuestro Padre Celestial es tan generoso que hace extensiva su providencia aun a los más incrédulos, aun a los que están en abierta rebeldía contra él. Lo vimos en el capítulo 5. Dios hace llover y saca su sol para iluminar aun a sus enemigos. Así que, en cierto sentido, podemos decir hasta a un incrédulo que él, sin saberlo, tiene un Padre celestial que le está cuidando. Pero las promesas que podemos reclamar en este texto, solo tenemos derecho a reclamarlas si estamos comprometidos con lo que Cristo ha estado enseñando hasta aquí. No podemos vivir a nuestra manera, egocéntricamente, y a la vez presuponer que Dios tiene que suplir todas nuestras necesidades. Esto sería una inconsecuencia. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No entramos en más detalles sobre estas distintas frases, comer, beber, vestirse, porque el Señor mismo las va a exponer en más detalle en los versículos sucesivos. Sí, queremos decir algo más acerca de la pregunta que concluye el versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Este versículo admite de dos matices de interpretación. Creo que en el contexto, el matiz principal, el que inmediatamente destaca, es que Cristo está denunciando las falsas prioridades de aquellos que prestan más atención al vestido y a la comida que a las grandes consideraciones morales y espirituales de la vida. Y esta denuncia es especialmente apropiada en nuestra generación, me parece a mí, porque hay que ver la obsesión que hay por ciertas marcas, de lo que sea, de ropa, pero también de perfumes, de coches, de... Y la vida es mucho más que esto. Si la televisión informa tu vida, seguramente dudarás de esta afirmación mía. Y si las costumbres de nuestros vecinos determinan nuestra manera de ver las cosas, también dudaremos, porque parece ser que lo más importante de esta vida consiste en algunas superficialidades, ¿no? Cristo está diciendo esto mismo, que hay que ver cómo la gente se obsesiona con la comida y con la ropa cuando hay otras cosas mucho más importantes. Las relaciones humanas, sobre todo la relación con Dios, el reino venidero, sus valores, y la gente pasa de estas cosas cuando son las más esenciales. Nosotros, como dice Pablo, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, sabiendo que las que no se ven son las realmente importantes, porque son las eternas, mientras las que se ven van a desaparecer pronto. y aunque el fin del mundo todavía esté a miles de años de distancia, el fin del mundo para ti no está a miles de años de distancia. Lo material pronto va a desaparecer para nosotros en todo caso. Y es así. Y sin embargo, el mundo tiene los valores trastocados. Y Cristo viene a decir esto aquí. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. ¿Por qué, entonces, dedicar nuestra vida al afán de alimento y de ropa? Pero hay un segundo matiz, y en absoluto es cuestión de decir solo admitimos uno o el otro. Creo que es posible admitir los dos, según el cual Cristo estaría proponiendo un argumento de más a menos. Estaría diciendo, si Dios te ha dado la vida, que es lo más grande, no es capaz de darte el alimento para sustentar esta vida. ¿Os acordáis de aquel texto de Pablo en que dice el que no escatimó a su hijo, sino que lo dio, no dará juntamente con él todas las cosas? Si Dios nos ha dado el regalo más grande que se puede imaginar, ¿va a escatimar esfuerzos por darnos cosas complementarias, pequeñas, necesarias para el disfrute de este don enorme? El Dios que es capaz de concedernos nuestra misma existencia será capaz también de velar por ella y concedernos todo lo necesario para sustentar nuestra vida. El Dios que nos ha dado el cuerpo no será capaz de proveernos de ropa para protegerlo. Y con esto, en realidad, si admitimos este matiz aquí, entonces tenemos una primera razón por la que no debemos preocuparnos. La primera razón es que Dios nos ha bendecido con dones de tal magnitud como son la vida y el cuerpo, y por lo tanto no va a restar esfuerzos por darnos cosas menores. La segunda razón la encontramos en el versículo 26. Después de invitarnos implícitamente a fijar nuestra mirada en el Dios de toda provisión, Cristo nos pide explícitamente que abramos nuestros ojos ante la providencia de Dios en el mundo natural a nuestro alrededor. En el versículo 26 nos invita a contemplar las aves del cielo, en los versículos 28 y 29 a mirar las flores del campo. No vamos a llegar a las flores esta semana, pero a los pájaros sí. Una de las grandes bendiciones de vivir en el campo es que vives más rodeado de evidencias de la providencia de Dios. Supongo que la mayoría aquí presente, vive en la ciudad. No hay ningún mal en esto. Pero viviendo en la ciudad, viajando siempre dentro de la ciudad, estás rodeado de seres humanos en un ámbito creado netamente por seres humanos, y todo parece gobernado por lo humano. Casi tienes que buscar con lupa o con telescopio la mano de Dios. En cambio, si salimos del entorno urbano y contemplamos el mundo natural, podemos descubrir muchas lecciones muy importantes acerca de Dios y su providencia en nuestro mundo. Recuerdo que hace años estuve presente cuando un conferenciante evangélico, que era psicólogo también, nos dijo a todos que deberíamos ir al menos una vez al año al zoo. Decía que el zoo no es para niños, es para los hijos de Dios, para tener un mínimo de contacto con las criaturas que Dios ha creado. Las vemos a veces en documentales en la tele, pero nuestro contacto con el mundo natural es cada vez menos. Y como consecuencia, no vemos cómo actúa Dios en estos niveles. Así que Cristo dice: mirad las aves del cielo. Muchos comentaristas se vuelven poéticos al llegar a este punto. Os confieso que mi talante en este sentido es bastante limitado. Tenéis que utilizar vuestra imaginación. Es posible, como sugieren algunos, que en este mismo momento una gran bandada de pájaros haya volado por encima de la multitud que estaba escuchando esta predicación y que Jesús haya dicho: mirad las aves del cielo. Pero aquí en esta sala no vemos la bandada, así que la vemos con la imaginación. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Recordemos que de lo que Cristo está hablando es del tema de la ansiedad. No creo que esté diciendo: deja de sembrar, deja de segar, deja de recoger en graneros. Deja de trabajar. Dedícate al ocio, a la despreocupación, porque Dios os cuidará. No creo que este sea el énfasis. Hay muchos otros textos bíblicos que podríamos citar para indicar que la Biblia recomienda, manda el trabajo y recomienda la prudencia y la provisión en la vida. Pero es un hecho, las aves no siembran, que yo sepa. Nunca las he visto con hoz, segando. No construyen graneros, las ardillas sí, pero yo no sé si hay alguna especie de ave que guarda comida para el futuro, pero en general no lo hacen. Y sin embargo, las ves por ahí hoy y mañana y pasado mañana, tienen comida. Por supuesto, Cristo no está diciendo que las aves no trabajan. De hecho, las aves, como las demás criaturas de Dios, dedican buena parte de su vida a la búsqueda de comida. Lo que Cristo está diciendo es que para ellos es natural recibir su comida de la mano de Dios. No están allí en plan ansioso. No tienen que montar gabinetes de psicólogos, de pájaros. Sencillamente reciben la vida de manos del Creador. Por contraste, el hombre desgasta sus energías en el trabajo, monta estilos de vida que requieren pluriempleo a fin de alcanzar los gastos que acumula. Y aún así, nunca puede librarse del presentimiento de que en cualquier momento algo malo le puede suceder, que haga nulos todos sus esfuerzos, que destruya todos sus ahorros, que ponga en peligro su supervivencia. Dice Henriksen, mientras las aves viven sin afanarse, los hombres están agobiados de afanes. El punto principal de Cristo, por lo tanto, es decir, discípulos míos, comprended que tenéis un Padre celestial, el mismo que cuida a las aves, os cuidará a vosotros. Podéis responder al llamamiento divino y seguir fielmente el camino del discipulado, el camino de la voluntad de Dios, porque Dios se ocupará de vuestras necesidades materiales. Ahora, en el caso de la mayoría de nosotros, Dios se ocupará de nuestra provisión precisamente a través de nuestra fidelidad en el cumplimiento de nuestros compromisos laborales y sociales dentro de su voluntad. Pero somos fieles al trabajo por amor a Dios, no por amor al dinero. Y en última instancia, reconocemos que nuestra provisión material viene de parte de Dios. Por lo tanto, haremos bien en aprender la lección de las aves, no la lección de no trabajar, sino la de no trabajar con ansiedad, como si no tuviéramos un Padre celestial que nos cuidara. Pero tú dices, yo no soy un ave. Mis necesidades son muchísimo más complejas que las de un ave. Efectivamente, dice Jesús, tú eres un ser humano. ¿Qué valor pone Dios sobre la vida de un ser humano? ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Me gusta esto. ¿Qué valor te das a ti mismo? Somos seres muy contradictorios, ¿no? Y somos capaces de hablar deprimidos, diciendo yo no valgo nada. Sé que no soy nada y del polvo nací. Y a la vez, vivir y actuar y tener actitudes como si fuésemos el centro del universo. No somos nada en comparación con Dios. Somos algo en comparación con las aves. Hay una justa medida, pero nuestro valor estriba de la estima de Dios. Y Cristo está diciendo que aquel Dios que se da cuenta de la muerte de cada pajarillo, os cuenta a vosotros como mucho más importantes que cualquiera de las aves. Pero ¿por qué lo dice? En realidad no es para determinar objetivamente nuestro valor, sino para indicarnos que lo que tenemos que considerar no es tanto la complejidad de nuestras necesidades, porque esto solo llevaría otra vez a esta ansiedad, ¿cómo voy a abarcar todo? Tengo tantas letras que pagar, tantas necesidades. Uy, el pajarillo no tiene letras, no tiene coche, no tiene impuestos. ¡Qué suerte! Él tiene la vida fácil. No, por ahí no debemos ir. Esta vía de comparación solo nos hunde otra vez en ansiedad. Lo que tenemos que pensar más bien es que valemos mucho más que un pájaro, y si Dios es capaz de proveer para los pájaros, ¿cuánto más proveerá para sus hijos? Además, una ave se relaciona con Dios solamente como criatura con su creador. Nosotros, dice Jesús, nos relacionamos con Dios efectivamente como creador, pero sobre todo como nuestro Padre celestial. Hay un nuevo orden de relación. Un padre humano puede tener mucho cariño a los animales domesticados que hay en casa, pero estos nunca pueden compararse con sus hijos en cuanto a su afecto y su grado de relación. Al menos supongo que en el caso de padres caídos, en algún caso, los animales domesticados lo pueden pasar mejor que los hijos. Pero en el caso de nuestro Padre Celestial no es así. Hermanos, nuevamente es cuestión de fe. Es cuestión de cuáles son las fuentes auténticas de nuestra confianza en la vida. Es cuestión de cuáles son los objetos reales de nuestra visión. El incrédulo no ve a Dios, no contempla a Dios dentro de su cosmovisión, prescinde de Dios. Por lo tanto, tiene que hacer de los valores materiales su Dios. Depende de ella, de ellos. Por esto somos necios y imitamos el mundo en ese sentido. Porque el mundano no tiene ojos para ver a Dios. Pero los hijos de Dios sí que tendremos que tener ojos para verle y para creer en su amor. Y para creer, por lo tanto, en su providencia. Si Dios es real para nosotros, si estamos viviendo en la comunión de Dios, entonces no tendremos dificultad en saber que vivimos bajo su providencia, no tendremos dificultad en descansar en su fiel provisión de nuestras necesidades. Nuevamente digo, es fácil decirlo, pero esto tiene que aprenderse por medio de la experiencia. Y espero que todos, en menor o mayor grado, estamos comprobando en nuestra vida diaria que Dios es fiel y que podemos descansar en Él y que Él no falla. Hay muchos salmos muy hermosos que hablan de cómo el Dios alimenta a todas sus criaturas. El Salmo 104, 136, 145. En este sentido, el ser humano es otra criatura más. Pero somos criaturas muy especiales, que tenemos un lugar único en el corazón de Dios. Por lo tanto, el creyente sabe, el discípulo sabe, que su alimentación no depende, al menos en última instancia, no depende del Ministerio de Hacienda, ni de las multinacionales de la agricultura, ni de los sindicatos de transportistas, ni del supermercado de la esquina, ni de cualquier montaje humano. Estos, si acaso, son medios que Dios en su soberanía utiliza para hacer llegar su provisión. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en el Padre Celestial que nos cuida. Y el Señor concluye esta meditación acerca de las aves con una pregunta curiosa, versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si estás familiarizado con el lenguaje de la Reina Valera, os sorprenderá esta versión, porque estamos acostumbrados a añadir codos a nuestra estatura en vez de añadir horas al curso de nuestra vida. El texto griego admite las dos posibilidades. De hecho, aquí donde en mi versión dice añadir una hora, literalmente es un codo, y un codo es una medida de espacio, no de tiempo. Sin embargo, sabemos por textos contemporáneos de aquella época que a veces se utilizaba metafóricamente para referirse a una medida temporal. Es algo así como que en inglés, cuando cumplimos años, hablamos de haber pasado otro, me dijeron que es esta manera que se dice mojón, estas piedras, bueno, antiguamente eran piedras, ahora son columnas de plástico o no sé qué, que marcan los kilómetros en una carretera. Y en inglés decimos, bueno, felicidades porque has pasado otro mojón. Bueno, el mojón, si esta es la palabra, si esta es la palabra, marca una distancia espacial. Pero utilizamos esta frase y todo el mundo entiende enseguida el sentido aplicándolo al paso del tiempo. Y la palabra traducida aquí en mi versión, al curso de la vida, es la palabra clave, porque es una palabra que admite las dos acepciones. Por ejemplo, en Lucas 19:3 es la palabra empleada allí donde dice que Zaqueo era pequeño de estatura. En cambio, en Hebreos 11:11 es la palabra empleada cuando nos dice que Sara había pasado la edad de dar a luz hijos. Ahora, sería sorprendente que alguien dijese que esto significa que Zaqueo era pequeño de edad, que era jovencito, o que Sara no era de estatura para tener hijos. Obviamente, en estos dos contextos, en el contexto de Zaqueo significa estatura, en el contexto de Sara significa edad. También en el caso del hombre nacido ciego de Juan 9, sus padres dicen a los judíos, preguntadle a él, él tiene estatura. No, él tiene edad. Aquí, ¿cuál es el significado? La casi totalidad de traducciones modernas y de comentaristas actuales aboga a favor de interpretar esta frase en términos de edad o curso de la vida, no en términos de estatura. En este sentido, el texto de la Reina Valera es el último resorte de esta lectura. Y hay varios argumentos que se pueden aducir a favor de esta otra lectura, la de mi versión. En primer lugar, parece ser que tanto en la Septuaginta como en diferentes papiros de aquella época hay casos del empleo de estos vocablos en el sentido temporal, no espacial. En segundo lugar, espero que ningún bajito aquí presente tome ofensa, hay relativamente pocas personas que experimentan la angustia de querer ser más altas, al menos más altas en un codo, porque se trata de crecer medio metro, ¿eh? Y creo que solo un enano desearía crecer medio metro. En cambio, casi es un fenómeno universal ante ciertas situaciones de amenaza de muerte, desear prolongar la vida. En tercer lugar, el contexto está hablando del afán materialista y la ansiedad que mueve este afán. Ahora, esta ansiedad, ¿qué es lo que está persiguiendo realmente? Si queremos tener comida, ¿no es porque queremos prolongar nuestra vida? Es decir, cuando damos de comer a nuestros hijos, por supuesto, es con el deseo de que crezcan un codo. Pero creo que para los que ya somos adultos, el contexto mismo con el afán de alargar, de prolongar la vida, encaja mejor con esta lectura. Y quizás la razón más contundente es que encontramos un texto paralelo en Lucas capítulo 12, versículos 25 y 26, pero allí Cristo añade otra cosa y describe la incapacidad del hombre para añadir un codo o una hora como no poder hacer algo tan pequeño. Ahora bien, crecer un codo solo por voluntad propia me parece que no es algo pequeño. Sería todo un logro. Pero conseguir vivir un poco de tiempo más sí que quizás se puede describir como algo tan pequeño. Así pues, mi inclinación sería de entender esta frase como añadir una hora al curso de su vida. Y el significado del texto es que por mucho que la brevedad de tu vida te preocupe y por mucho que desearas alargarla, aunque solo fuera un poquitín, no vas a lograr nada por medio de la ansiedad. La mucha preocupación no logra una mayor expectativa de vida. De hecho, todo lo contrario, la ansiedad puede contribuir a acortar la vida, porque la ansiedad puede manifestarse en úlceras de estómago, en algunos tipos de cáncer, en algunas enfermedades nerviosas, etc. Y si es inútil y hasta contraproducente preocuparnos por la duración de nuestra vida, lo es más aún preocuparnos por aquellas cosas materiales que sustentan la vida. Lo sabio es asumir la brevedad de la vida y no afanarnos por estas cosas. Ya lo dijo el salmista en el Salmo 39, versículos 4 a 6. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. Muy bien, pero ¿cómo? Está muy bien decir, tienes que asumir la brevedad de la vida. Muchos filósofos, muchos poetas lo han dicho. Pero cuando el médico te dice que tienes una enfermedad terminal, muy bien, lo asumo. No, no funciona así. ¿Cómo asumirlo? ¿Cómo no afanarnos? ¿Cómo no sentir ansiedad? Por lo que Cristo está diciendo. Vencer la ansiedad no se logra solamente viendo que la vida es breve, hagamos lo que hagamos. Se logra sabiendo que tenemos un Padre celestial, creciendo en nuestra relación con Él, llegando a conocerle, experimentar su bondad, y todo esto nos da confianza de cara al futuro. Solo adquirimos sosiego ante la inseguridad de la vida cuando realmente llegamos a experimentar personalmente o creer de verdad que nuestros tiempos están en manos de nuestro Padre amante, como lo están también los recursos materiales necesarios para sostenernos durante todo el curso de nuestro peregrinaje terrenal hasta que el Padre nos llame al hogar eterno. Y esto es lo que Cristo está diciendo en estos versículos. Tenéis un Padre celestial. Él os cuidará. Él se ocupará de vuestros alimentos y demás necesidades materiales. Si vosotros estáis dispuestos a ponerle a Él en primer lugar, tenerle a Él como vuestro primer amor, servirle a Él como amo único y tener su reino y sus valores como la meta, sin la distorsión del afán materialista. Y esto también es lo que enseñaban los apóstoles. Dice Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Pablo, en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y supongo que huelga decir que esta paz de la que Pablo habla en esta última cita es justo lo contrario del afán y la ansiedad contra la cual Cristo está hablando en el texto de Mateo. Contemplar a Dios, vivir por la fe en Él, crecer en su conocimiento, disfrutar de la comunión con Él, hacerle partícipe de nuestras necesidades y preocupaciones en oración, es el camino de encontrar la paz y de despejar toda ansiedad mientras vivimos aquí abajo. Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre amante. Gracias por la manera en la que cada uno de nosotros ha podido experimentar hasta aquí tu providencia, tu amor, tu fidelidad. Y gracias porque esto nos da confianza de cara al futuro. Señor, pedimos tu ayuda para aclarar nuestras situaciones y motivaciones, ayúdanos a no intentar vivir dos realidades a la vez, la confianza en ti, pero por si acaso la confianza también en las riquezas. Tú nos has dicho que es esta combinación, esta contemporización, no es una opción. Ayúdanos a tener corazón sencillo y a cultivar esta confianza en ti. Gracias por tu provisión en el día de hoy. Y gracias porque podemos descansar en la seguridad de que tú proveerás para el día de mañana también. En el nombre de Jesús. Amén.